Varias provincias cubanas reportan elevado incremento en nuevos casos de COVID-19. La policía política y directivos de la empresa amenazan a carboneros tuneros en paro laboral. Western Union abriga la esperanza de poder reanudar el servicio de transferencia de dinero a Cuba bajo la administración de Joe Biden. Dos periodistas independientes deben abandonar la vivienda que alquilan por alegada denuncia de recibir la visita de activistas opuestos al régimen de Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firma nuevas órdenes ejecutivas para aumentar las vacunas, las pruebas para detectar el COVID y el uso de mascarillas por 99 días más. Ya está en manos del Congreso una reforma migratoria presentada por el recién llegado a la Casa Blanca, Joe Biden. La asamblea ilegítima de Nicolás Maduro en Venezuela cita al presidente interino Juan Guaidó para que rinda cuentas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 6:01. Les decimos, están ustedes en sintonía de Radio Martí en su noticiero vespertino en esta edición correspondiente al jueves 21 de enero. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 24 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Mucha atención, varias provincias en Cuba prenden las alertas, reportan un incremento de nuevos casos de COVID-19. Desde estos territorios, Ivette Pacheco recogió opiniones con respecto al retroceso.
Las provincias Cienfuegos y Ciego de Ávila, ambas en fase 3, han tenido que retornar a la fase 1 de la recuperación debido al aumento en los últimos días de casos positivos al COVID-19, mientras Villa Clara retorna a la fase de transmisión autóctona limitada, según ha reportado el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Precisamente desde Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano dijo a Radio Martí.
Lo que está propagando son las colas en los mercados, en las panaderías, que hay muchas personas que están asintomáticas y se mantiene dentro de la población que está sana. Ahí conllevan las cadenas que están ocurriendo hoy en día, por lo menos acá en la provincia de Villa Clara. Y las personas que le han perdido un poco que el respeto a esta contagiosa enfermedad, y se ve muchas personas en la calle deambulando a cualquier hora del día, de la noche, y esto genera que cada día vaya aumentando esta situación. Hay medidas, pero no se están aplicando drásticamente.
Por otra parte, sobre el incremento de los casos en Cienfuegos, el también periodista Alejandro Tur Valladares expuso a Radio Martí.
Las causas probables, bueno, en primer lugar, un exceso de confianza que han generado los medios de información oficialistas tratando de crear la percepción de que todo estaba bajo control, lo que llevó a los ciudadanos a confiarse y a desestimar el conjunto de medidas que se les había pedido que asumieran. La, a mi juicio, necesaria apertura que tuvo el país y que, sin lugar a duda, hubo resquebrajamiento en cuanto a los controles. Otro tercer elemento pudiera ser las condiciones de insalubridad que padece hace décadas el país.
El Grupo Temporal de Trabajo Gubernamental para el Control de la Epidemia del COVID-19 en Cuba indicaba que Ciego de Ávila, en fase 3 de recuperación, también retornaba a la fase 1 ante la tendencia ascendente en el reporte de casos positivos, con una preocupante tasa de 48,5. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con un incremento significativo de contagios que alcanzó la cifra de 19.530 este jueves, 408 en el día y 184 muertos, 4 en el día, otras 3 provincias cubanas retrocedieron en la fase de recuperación del COVID. El llamado Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno determinó el retroceso de la provincia de Villa Clara a la fase de transmisión autóctona limitada, mientras que Cienfuegos y Ciego de Ávila, como escuchamos, pasó a la fase 1. La oficialista Agencia Cubana de Noticias reconoció el tenso escenario de la pandemia en Cuba. 4 provincias en la etapa de nueva normalidad, Santi Espíritus, Las Tunas, Holguín y Granma, además del municipio especial Isla de la Juventud, 2 en fase 3 de recuperación, Pinar del Río y Camagüey, 4 en fase 1, Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila y Cienfuegos, 5 en fase de transmisión autóctona limitada, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo. El proyecto independiente Inventario señala que Cuba presenta una cifra récord de casos activos que no se han recuperado ni fallecido y permanecen institucionalizados con 4.557 contagios. Según el MINSAP, se mantienen ingresados 4.557 pacientes, 46 de ellos en terapia intensiva, 18 en estado crítico y 28 reportados de gravedad. Y la policía política y directivos de una empresa amenazan a carboneros tuneros en paro laboral. Tomás Cardoso nos informa.
Carboneros de la empresa integral agropecuaria de Las Tunas, quienes realizan un paro laboral en reclamo de un aumento salarial y el pago de primas pendientes, fueron citados el martes en la tarde al departamento económico de la entidad, siendo presionados para que se reintegraran al trabajo, informa el pastor apostólico Joel Demetrio.
Estos trabajadores fueron amenazados por los directivos de la empresa, fueron amenazados por la gente de la Seguridad del Estado para que ellos abandonaran la huelga y que si ellos entonces seguían haciendo esto lo verían como contrarrevolucionarios, no como trabajadores. Lo que podían hacer era aplicarles una medida disciplinaria para que no trabajaran, botarlos de la empresa y ya.
Ayer miércoles en la mañana, las esposas de los carboneros se personaron en la Fiscalía Provincial de Las Tunas, donde entregaron una queja y el reclamo de los obreros.
Un abogado le escribió a ellos todo lo que tenían que reclamar. Ellos, con esos temores, no quisieron ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Y entonces las mujeres decidieron ir ellas mismas a la fiscalía. Cuando llegaron, la fiscal no quiso recibir la denuncia. Entonces se quejaron fuerte las mujeres y entonces la fiscal recibió la denuncia escrita y le manifestó que tenía que esperar 60 días.
La fiscal también les informó que acudieran al órgano de justicia laboral de la empresa, donde en horas de la tarde fueron recibidas por el jefe de comercialización Nelson Batista Serrano y el director Jaime García Oquendo, nos dice el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Allí acaban de ofender y maltratar a estas mujeres, que esas quejas están en Cibercuba, están en Radio Martí, que eso lo están sacando por todas las redes sociales, que ellos lo que son unos contrarrevolucionarios, y amenazan a estas mujeres y a esos carboneros que mañana van al lugar donde ellos trabajan para seguir humillando a los carboneros y para decirles que si no trabajan, le van a aplicar una separación definitiva del puesto de trabajo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Western Union tiene la esperanza de poder reanudar el servicio de transferencia de dinero a Cuba, ya que espera medidas políticas beneficiosas para la empresa bajo la nueva administración del presidente demócrata Joe Biden, dijo este martes su director financiero, según reporta la agencia Reuters. La firma suspendió sus operaciones en Cuba en noviembre, cuando entraron en vigor nuevas sanciones de Estados Unidos, cortando un salvavidas clave para muchas familias cubanas en un momento en que la pandemia del COVID ha agravado la crisis económica en la isla. El presidente Joe Biden prometió en su campaña revertir algunas sanciones sobre las remesas, pero la reinserción de Cuba en la lista terrorista del Departamento de Estado, decisión tomada en los últimos días de la presidencia de Donald Trump, podría complicar esto. Tenemos la esperanza de que algunas de las políticas y cosas de las que han hablado entren en juego porque estas pueden ser beneficiosas para Western Union, dijo el director financiero de la entidad. De otra parte, los periodistas independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Nelson Julio Álvarez Mairata tendrán que abandonar este jueves el lugar donde viven, que están rentando, en el municipio La Playa, en La Habana. Álvarez Mairata dijo a Radio Martí que todo sucedió cuando un vecino denunció a la policía la llegada a la vivienda donde se encuentran alquilados de activistas señalados en los medios oficiales por su oposición al régimen cubano.
Vivo con el periodista Héctor Luis Valdés Corcho, quien ayer cumplía años y bueno, decidió hacer una especie de pequeña fiesta o reunión de amigos acá en la casa, donde asistieron personas como Liliana Hernández, Luis Manuel Otero Cántara, compañeros de nosotros de trabajo, periodistas. También un gran grupo de amistades estaba en la casa. Al parecer, uno de los vecinos identificó a Luis Manuel Otero Alcántara, identificó a Eliana Hernández por haber salido en la prensa oficialista como persona opuesta al régimen y se lo comentan a la casera. La casera, bueno, preocupada, viene inicialmente a pedirnos que cerremos la puerta de la entrada y que hagamos la menos bulla posible. Hombre, lo hicimos, pero minutos después ella viene asustada, preocupada, diciendo de que el jefe sector vino diciendo de que tenía que sacarnos ya de esta renta, que si no nos sacaba él iba a llamar a la policía. La amenazó obviamente con llamar a la policía. Esto es una renta ilegal, no tiene papeles la señora. Y entonces ella asustada nos pidió de que nos marcháramos al día siguiente, o sea hoy, o sea nos dio un plazo de 24 horas para irnos de donde estamos, de acá de la casa.
Esta es la segunda vez en menos de un mes que el comunicador independiente Héctor Ruiz Valdés Cocho es desalojado del lugar que alquila por orden de la seguridad del Estado cubana. Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que los acuerdos del bloque europeo con Cuba deben ser tangibles. Es más importante que nunca que nuestro acuerdo produzca resultados concretos en todas las cuestiones que aborda, dijo Borrell durante el tercer Consejo Conjunto celebrado de manera virtual. Borrell opinó que el diálogo bilateral ha permitido avanzar mucho en la construcción de confianza mutua. La Habana estuvo representada en la región y en esta reunión por el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez. Un despacho de la agencia EFE indicó que ambas partes coincidieron en la importancia de consolidar el acuerdo de diálogo político y cooperación, firmado en 2016 y en vigor provisionalmente desde noviembre del 17, y que en el encuentro se exploraron las prioridades de la cooperación para los próximos 7 años. Se pidió además debatir sobre la implementación y el seguimiento de los diálogos políticos y de políticas sectoriales. Y el desbordamiento de aguas al Bañales está poniendo en peligro la salud de varias personas de Arroyo Naranjo en La Habana. Detalles con Yolanda Huerga.
5 familias de una ciudadela en el reparto Mantilla, municipio habanero Arroyo Naranjo, padecen desde hace más de un mes la inundación por aguas al Bañales del pasillo que da acceso a la calle.
Vivimos en la calle Sexta número 36, entre Progreso y Primera Nueva en Mantilla. Tenemos tupición en el pasillo. Hay casas donde hay personas que no pueden salir, no pueden entrar. Tienen que estar pasando por encima de palos, por encima de cines, para poder salir de sus casas, ya que el excremento y el agua de los baños la tienen en el frente de su casa. Una de las internas está contaminada con las aguas Bañales.
Denunció Yaisma González Santana, residente del lugar.
En el frente de mi casa tengo un hueco, como un registro que está lleno de excremento. En cualquier momento, un poco de agua que caiga, todo aquel excremento va a correr pasillo abajo donde hay cisternas. Y hace poco uno de los niños se cayó en la fosa esa, un niñito de 3 años.
El desbordamiento de aguas negras se produjo por la tupición de la tubería por donde se evacuan los desechos líquidos y sólidos de varias viviendas. Las autoridades no han respondido a las solicitudes de los vecinos de instalar un nuevo conducto y sanear el lugar.
Yo fui y hice un reporte en vivienda. Me dijeron que iban a reportarlo a saneamiento básico. De eso hace ya promedio de 40 días. Una de las vecinas fue a saneamiento básico. Le dijeron que ellos no podían venir hasta que vivienda no les dijera a ellos si le iban a pagar el trabajo.
La lamentable situación se torna más peligrosa cuando a pocas cuadras se han detectado focos de COVID-19. El panorama descrito por González Santana no es el de un caso aislado en el país. Numerosas quejas llegadas a la prensa oficial así lo atestiguan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:13 les contamos que en Pinar del Río la temperatura es de 23 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Más sobre el panorama meteorológico con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en el seno de un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, surge un frente estacionario que se proyecta hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo. Pero también surge un débil frente frío sobre el sur de Texas. Pero la onda polar está tan abierta que este sistema permanecerá sobre el norte del Golfo, muy lejos del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana. En el pronóstico para Cuba tendremos chubascos muy aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, cerca de la costa norte, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:15. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está poniendo en vigor su estrategia nacional sobre el COVID-19 para aumentar las vacunas y las pruebas, reabrir escuelas y negocios y aumentar el uso de las mascarillas. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El presidente Biden dijo el jueves que la respuesta nacional al COVID-19 está bajo una nueva administración y exige avances para reducir las infecciones y aliviar la crisis en el país. Las 10 órdenes ejecutivas firmadas el jueves por Biden tienen como objetivo impulsar su estrategia nacional contra el coronavirus para aumentar las vacunas y las pruebas, sentar las bases para la reapertura de las escuelas y negocios y aumentar de inmediato el uso de máscaras. Una directiva pide abordar las desigualdades en la atención médica en las comunidades minoritarias más afectadas por el virus. Dice que no nos metimos en este lío de la noche a la mañana y llevará meses cambiar esto, pero lo sobrepasaremos. Y que para una nación que espera acción, dice claramente que la ayuda está en camino. La orden de máscaras para viajes entre estados que está implementando Biden se aplicará a aeropuertos, aviones, barcos, autobuses, trenes y transporte público. Los viajeros del extranjero deben presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de partir hacia Estados Unidos y ponerse en cuarentena a su llegada. Biden también busca expandir las pruebas y la disponibilidad de vacunas con el objetivo de 100 millones de inyecciones en sus primeros 100 días en el cargo. El presidente ha ordenado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que comience a establecer centros de vacunación. También está ordenando a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que comiencen un programa para que las vacunas estén disponibles a través de farmacias locales. También está ordenando que la Agencia para el Manejo de Emergencias reembolse a los estados el costo total de usar sus guardias nacionales para establecer centros de vacunación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en la mano del Congreso estalla la propuesta de reforma migratoria del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos amplía.
Cumpliendo su promesa de campaña, en su primer día en el poder, el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos su propuesta de reforma inmigratoria.
La propuesta es la siguiente. La propuesta es que toda persona que estaba en los Estados Unidos ya para enero 1 del 2021 entraría en este programa. Si la persona está ilegal en los Estados Unidos, no es un riesgo para la seguridad nacional, no es inadmisible a los Estados Unidos, esa persona podría legalizarse en un periodo de 5 años, a hacer un paso de 5 años para tener una residencia condicional, ¿ok? Y luego de eso, una vez se le aprueba la residencia, entonces 3 años para conseguir la ciudadanía.
Explicó a La Voz de América el abogado de migración Luis Paoli, quien describió esta como una propuesta ambiciosa que incluye el fortalecimiento de la seguridad fronteriza con nuevas tecnologías, así como la entrega de asistencia a Centroamérica, lo que beneficiaría no solo a los migrantes.
Puede ayudar mucho a las arcas del gobierno. ¿Por qué? Porque si multiplicas 11 millones de personas por un promedio de $3,000 en tarifas de inmigración cada una, estamos hablando de un ingreso grandísimo para la Oficina de Inmigración que tanto lo necesita.
Aún así, se espera oposición por parte de republicanos, como el senador de Missouri, Josh Hawley, quien se ha referido a la seguridad en la frontera sur al oponerse a la confirmación de Alejandro Mayorkas, candidato de Biden a la Secretaría de Seguridad Nacional.
El señor Mayorkas no ha explicado adecuadamente cómo hará para cumplir la ley federal y protegerá la frontera sur.
Dijo refiriéndose a la nueva posición de la administración Biden frente a la inmigración.
El proyecto legislativo conocido como Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021 y descrito en un resumen de 4 páginas, de ser aprobado representaría el más amplio paquete de reforma inmigratoria desde 1986. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Y el nuevo gobierno de los Estados Unidos ha agradecido este jueves a la Organización Mundial de la Salud por liderar la respuesta contra la pandemia del coronavirus y le garantizó de nuevo su apoyo financiero y su regreso.
Un giro de 180 grados. La nueva administración estadounidense se reincorporó el jueves a la Organización Mundial de la Salud, garantizando su apoyo y elogiando el papel de su secretario general en la lucha contra la pandemia. Un cambio radical respecto a la política del expresidente Donald Trump. El principal asesor de Joe Biden sobre la pandemia, Anthony Fauci, participó en una reunión del Consejo Ejecutivo de la institución y adelantó la intención de Estados Unidos de incorporarse al dispositivo COVAX puesto en marcha por la OMS para distribuir vacunas contra el nuevo coronavirus en los países con menos recursos. Estados Unidos también tiene la intención de cumplir con sus obligaciones financieras con la organización. Estados Unidos ve la colaboración técnica en todos los niveles como una parte fundamental de nuestra relación con la OMS. La intervención de Fauci como representante de Estados Unidos ya es todo un símbolo. El inmunólogo más respetado del país, que trabajó con otros 5 presidentes, fue atacado sin pausa por Trump y se mantuvo de forma tenaz como la voz de la ciencia durante la crisis sanitaria. El pasado julio, el republicano había comenzado el procedimiento para retirar a Estados Unidos de la agencia de la ONU a la que calificó como una marioneta de China, asestando un duro golpe a las finanzas de la organización.
De otra parte, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha insistido en un juicio político contra el expresidente Donald Trump, pero aún no fijó fecha.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, insiste en que debe realizarse un juicio contra el exmandatario Donald Trump. Sin embargo, la líder demócrata se negó el jueves a fijar una fecha para enviar la iniciativa al Senado. Y otra parte de eso es que estaremos en unos días más. Estaré hablando con los gestores sobre cuándo estará listo el Senado para el juicio del entonces presidente de los Estados Unidos. Por su papel en instigar una insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, en nuestra democracia. Joe Biden, que asumió la presidencia el miércoles, se ha pronunciado contra Trump por haber inspirado a sus partidarios el 6 de enero a marchar hacia el Capitolio, donde provocaron unos violentos disturbios que dejaron 5 muertos, entre ellos un policía. Sin embargo, el nuevo mandatario destacó la unidad como tema clave en su discurso de investidura. Pelosi rechazó las preguntas sobre si proceder con un juicio perjudicaría el mensaje. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha dejado la puerta abierta para apoyar un juicio contra Trump, pero varios miembros de su bancada se han pronunciado en contra. Los parámetros de un juicio en el Senado serán determinados en gran medida por los demócratas que ahora controlan también la Cámara Alta.
A las 6:22 en más noticias, temperatura en Matanzas 21 grados, despejada la jornada. La Asamblea Ilegítima del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela citó al presidente interino Juan Guaidó para que rinda cuentas. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
La ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro, electa el 6 de diciembre, tiene asuntos más importantes de qué ocuparse que la crisis que agobia a los venezolanos. En la sesión de este miércoles decidió citar a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para el próximo lunes 25 de enero para que rinda cuentas sobre su gestión, tal y como lo informó el secretario del partido Primero Venezuela, Ángel Guevara.
El señor Juan Geraldo Guaidó está citado para el próximo lunes en la Asamblea Nacional. Debe rendir cuenta de lo que ha pasado. De lo que ha pasado no solamente como hecho político en la Asamblea Nacional, sino lo que han hecho ellos con el tema de la recuperación de algunos activos de la nación o incluso recursos que han recibido por parte de algunos organismos internacionales por medio de la ayuda humanitaria.
Pero el régimen no solo va contra Guaidó, sino contra todos los trabajadores del Palacio Legislativo de su gestión, quienes fueron despedidos por Jorge Rodríguez en plena sesión de la Asamblea, al estilo del fallecido Hugo Chávez.
Y no es una cosa de retaliación, no es una cosa de venganza, porque no nos anima ese sentimiento. Es una cosa de seguridad y es una cosa de justicia. A todos esos grados de la que metió Guaidó, Borges, el otro, el Barbosa y el otro, van para afuera, ya van para afuera, no, secretario, van afuera, votamos todos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
También la suspensión de transferencia de fondos humanitarios a Venezuela por parte de la ONU genera preocupación entre defensores de los derechos fundamentales y agentes humanitarios. Carolina Alcalde amplía.
Días después de la detención arbitraria de miembros de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Venezuela anunció la suspensión temporal del programa de transferencias monetarias que forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria, argumentando falta de claridad sobre el marco institucional financiero. Miguel Pizarro, comisionado para ayuda humanitaria del gobierno interino, reaccionó asegurando que la decisión ocasiona que miles de familias que se benefician de los programas queden desprotegidas en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, y subrayó que es un mal precedente que ante un ataque del régimen al espacio humanitario, la decisión de quienes deben protegerlo sea retroceder. Consultado por La Voz de América, el director de Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, Ali Daniels, aseguró que este tipo de programas tienen controles muy rigurosos y agrega que se trata de una medida que temían, pues son varios los episodios de persecución contra organizaciones humanitarias que sostiene no han cometido delito alguno.
La legitimación de capitales tiene como primer requisito que el capital sea ilegal, y si viene de Naciones Unidas o viene de Oxfam o de alguna otra ONG internacional, obviamente eso no es un capital ilícito.
Daniels considera que en el comunicado el representante de la OCHA en Venezuela debió manifestar mayor respaldo a quienes ejecutan los programas humanitarios.
Las organizaciones humanitarias se sienten en estos momentos desvalidas, se sienten huérfanas, porque quien debería abogar por ellas y dar la cara públicamente por ellas, hasta ahora lo que ha dicho, bueno, vamos a negociar porque no está claro el marco.
Recientemente, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones no gubernamentales a las que acusa de conspiración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, Bolivia ve con atención el nuevo gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos y proyecta una relación bilateral que podría renovar los votos de confianza. En La Paz está Fabiola Chambi.
Con la expectativa de una relación bilateral enmarcada en el mutuo respeto y la complementariedad, el presidente boliviano Luis Arce saludó a la nueva administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Aunque hay una relación comercial importante entre Bolivia y Estados Unidos, desde 2008 no existe una designación de embajadores en ambos países, y a este tema se refirió el vocero presidencial Jorge Richter en entrevista con La Voz de América.
Tenemos una relación, no podemos llamar de absoluta normalidad, veremos cómo se desarrolla los próximos meses entre la nueva gestión del presidente Biden y el presidente Arce, para ver si es posible retomar la designación de los embajadores.
Desde la oposición boliviana, el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, consideró que las relaciones bilaterales podrían mantener un distanciamiento por la línea del gobierno del presidente Luis Arce.
Lo único que nos queda es que el gobierno entienda que estamos pasando un momento muy difícil, que vamos a requerir la ayuda nuevamente del gobierno americano.
Sin embargo, el analista Franklin Pareja no ve que se puedan dar grandes cambios, pero sí algunos avances.
Es probable que con la administración de Joe Biden se restituyan las embajadas, y ese es el principio de lo que podría significar acuerdos consensuados horizontales. Pero no pensemos que van a haber grandes cambios, sinceramente no creo eso.
Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron sus felicitaciones al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que el expresidente Evo Morales aseguró que el desafío es revertir la política intervencionista y segregacionista de la anterior administración. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque denunció que el régimen de Venezuela continúa protegiendo a miembros de grupos guerrilleros del ELN y la reconstruida guerrilla de las FARC, las nuevas FARC. Desde Bogotá amplía Federico Fulleda.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue protegiendo a los jefes terroristas colombianos del ELN y de las reconstruidas FARC, que han organizado sus bases de operaciones en la selva fronteriza del vecino país, denunció en Bogotá el presidente Iván Duque. Numerosos jefes guerrilleros colombianos, reclamados por la justicia, que los acusan de delitos de lesa humanidad, pasaron al otro lado de la frontera y se han refugiado, al parecer, con la protección de militares y políticos venezolanos. Duque, en su denuncia, dijo:
Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. No dejar de denunciar esto. Colombia no agrede a nadie. Esto es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero nosotros no vamos a dejar de denunciar esto.
El gobierno colombiano también ha acusado a Cuba de proteger a jefes guerrilleros del ELN y darles alojamiento a varios de esos cabecillas terroristas, precisó el gobierno. Se recuerda que las FARC firmaron un acuerdo de paz hace casi 3 años y se desmovilizaron, pero varios de esos dirigentes regresaron a la lucha armada y mantienen activo el movimiento subversivo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Autoridades de los Estados Unidos y de México reconocieron el trabajo que está realizando Guatemala para retornar de forma segura a miles de migrantes, en su mayoría de Honduras, que formaban parte de la caravana que fue reprimida el fin de semana en Vado Hondo, evitando así que llegue a la frontera sur de Estados Unidos con México. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en la cuenta de Twitter que Guatemala respondió de manera adecuada y legal ante el paso de la caravana por su territorio. El gobierno de México también reconoció el trabajo de Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Tom Madariaga, que continúa en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros por hora. Y en Cuba las opiniones son diversas en relación a las nuevas políticas que se pondrán en práctica con la nueva administración de los Estados Unidos, la llegada de Joe Biden. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Opositores cubanos han expresado a Radio Martí su opinión acerca del cambio de presidente que tuvo lugar este 20 de enero en los Estados Unidos, la llegada de una administración demócrata encabezada por el presidente Joe Biden trae alivio para muchos en la isla, según expresó el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Muchos cubanos lo están viendo así como con cierto alivio y por lo pronto una esperanza mínima, ¿no? De la gente con la que converso, lo que escucho en la calle y por supuesto coincidentemente con la percepción mía sobre lo que yo creo que deberían ser las relaciones entre ambos países. Creo que van a cierta normalidad a partir de la política de Obama hacia Cuba. Lucha por la democracia, apertura y al mismo tiempo una minimización de las tensiones entre ambos gobiernos, que yo creo que eso puede favorecer a todos los cubanos.
Por otra parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, espera un Estados Unidos comprometido con la defensa de los derechos humanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Estados Unidos manteniendo su postura de liderazgo internacional en la lucha contra los principales flagelos que afectan al planeta. Y un Estados Unidos firme y comprometido con la defensa de los derechos humanos en todo el planeta.
Los cubanos están esperanzados con las medidas que pueda tomar la administración Biden, asegura la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, aunque en su opinión.
Ya está claro que ni las remesas que reciban del exterior pueden resolver los problemas que hay dentro de Cuba, y eso sí lo tienen claro los cubanos.
Desde Holguín, el médico y opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el tema nos dijo.
Siempre esperamos la solidaridad de todas las personas y gobiernos que de alguna manera puedan apoyar la causa por los derechos en nuestro país. Pero estamos convencidos, depende de nosotros que Cuba sea libre, depende de nosotros cambiar y transformarnos para que nuestro país sea hogar para todos los que impulsar y llevar adelante nuestros proyectos de vida en un ambiente de derechos, de libertad, de prosperidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, esta es noticia en desarrollo. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iribar, calificó de muy compleja la situación epidemiológica de La Habana y ha alertado que se puede tensar aún más en los próximos días por el aumento de nuevos casos de COVID-19. En ese posible escenario se consideraría restringir totalmente la movilidad de personas y vehículos en horas de la noche, como se aplicó en el primer rebrote. Al intervenir en la reunión este jueves, Torres Iribar exigió al personal de la atención primaria detectar a todos los posibles sospechosos, aplicando un examen médico riguroso y una prueba de antígeno cuando así se proceda. En el pesquisaje, los estudiantes tienen que ser más enérgicos, dice, y reportar diariamente con rigor el consultorio médico si tienen alguna novedad. El también primer secretario del partido en la capital orientó reactivar el pesquisaje, la búsqueda que realicen las organizaciones de masas y los delegados del Poder Popular en la comunidad, la tarea a la cual se incorporará una selección de los estudiantes universitarios en los municipios más complicados. Asimismo, Joanny Sánchez está llamando la atención del deterioro de la valla de propaganda política en La Habana. José Luis Ramos nos da la información.
Los carteles, estas vallas políticas se están destiñendo y deteriorando sin reemplazo. ¿Qué significa esto?
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, después de recorrer varios municipios de Ciudad de La Habana y observar el deterioro de las diferentes vallas con mensajes políticos, carteles con una carga ideológica sin reemplazo.
¿Acaso la crisis, las arcas vacías, el tocar fondo monetario ha llegado al punto de afectar la propaganda, la maquinaria propagandística del régimen? Ahí sí estamos hablando de una señal muy importante que hay que pesquisar y seguir, porque reitero, puede faltar el pan, pero a este régimen nunca le ha faltado el circo.
Según Joanny, pueden ser señales de la crisis económica por la que atraviesa el país, que tiene síntomas más allá de las largas colas, el desabastecimiento, la falta de liquidez, la inflación, la subida de precios, desaparición de muchos productos.
También hay algunos síntomas políticos, y este puede ser muy importante, porque saben que vivimos bajo un régimen totalitario que siempre ha dado prioridad a la propaganda por encima de todas las cosas, sí.
Durante los años difíciles, durante el periodo especial, cuando se cortó el subsidio soviético, no faltaron las vallas políticas por todos lados, recordó Sánchez.
Recuerdo una que decía: la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Una frase de José Martí, la pusieron por toda la ciudad para darnos ánimo, quizás, o calmarnos en nuestra insatisfacción por la crisis. Y bueno, con ese humor cáustico que tenemos los cubanos, rebautizamos, rehicimos aquella frase y pusimos: la pobreza pasa, la que no pasa es la 174, en referencia a la ruta de ómnibus público 174, que era un dolor de cabeza.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y autoridades cubanas reconocen la ausencia de divisas en las casas de cambio del país y justifican esa realidad con la falta de turismo. Sin embargo, analistas independientes creen que esa realidad pudiera ser distinta con acciones proactivas del gobierno. Amado Gil informa.
El presidente de las casas de cambio de Cuba, conocidas popularmente por sus siglas CADECAS, Joaquín Alonso Vázquez, justificó que la entidad estatal no venda dólares o divisas extranjeras por la disminución drástica del turismo en la isla. Y eso es verdad, dijo el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everlani Pérez Villanueva.
Y la pequeña arista de recuperación que se ha habido en las últimas semanas hacía en Los Cayos, o sea, en las zonas de sol y playa, que por el COVID-19 no tienen mucho contacto con la ciudad.
El gobierno cubano dijo que las CADECAS solo estaban dando el servicio de recanje a pasajeros que van a salir del país y con limitaciones. Lo que hace, en opinión del emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, que en la realidad se esté viviendo en Cuba un corralito.
No, esto indudablemente es un corralito financiero. Hay que recordar que en Cuba ahora mismo están circulando dos monedas, por tanto habría que hablar entonces de que existen dos corralitos.
Poner toda la culpa sobre el turismo demuestra que el gobierno no quiere llegar al menos a una solución parcial de la crisis, agregó Rodríguez Pita.
Pensar entonces en orientar la inversión de las remesas familiares hacia el sector privado y que este sector privado cambie el patrón de consumo, incrementando la producción agrícola para surtir entonces un grupo de bienes y servicios que se realizan en zonas urbanas, eso sería lo más lógico posible.
La solución parcial de este problema está en manos del Estado, dijo Pérez Villanueva.
El Estado se ha concentrado más en la esfera de la circulación que en la esfera de la producción. O dicho de otra manera, la tarea de ordenamiento yo creo es una cosa válida, necesaria, pero por otro lado no se ha dado el énfasis necesario en fortalecer a las fuerzas productivas. Es decir, no es un capricho ni una repetición innecesaria seguir planteando el tema de la pequeña y mediana empresa. Pero es que usted tiene que darle legislación, es decir, tiene que ya permitir que legalmente funcionen las pequeñas y medianas empresas.
Dijo este economista que otro problema es que la gente que recibe remesas desvía una buena cantidad para el mercado negro, donde su valor es mucho mayor que el cambio que ofrece el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Se han cumplido más de 6 años de que la artista cubana Tania Bruguera devolviera la distinción por la cultura nacional y renunció a su membresía en la UNEAC. En su página de Facebook, Bruguera resalta que hoy más que nunca, bajo una fuerte campaña de difamación hacia los miembros del 27N y todos los artistas que defienden el posicionamiento independiente, ese gesto tiene aún más sentido. A continuación les ofrecemos en su voz la última parte de la carta que ella envió al viceministro de la Cultura de Cuba, Fernando Rojas, entregada en la sede del mencionado ministerio.
Muchos creen que existen espacios indefinidos en los que todos los cubanos pudiéramos partir. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si una opinión diferente se da cuando el gobierno lo indica. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si el cubano tiene miedo que una opinión le deje sin trabajo. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si lo que le interesa al gobierno de los cubanos es su dinero y no sus ideas. Qué triste un gobierno que vea como una amenaza de Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie. Qué triste un gobierno que meta preso al público de una obra de arte. Yo hoy no renuncio a mi pasado, sino que apuesto a nuestro futuro, porque Cuba no puede abrirse al mundo sin abrirse a los cubanos.
La semana pasada, Bruguera presentó una queja formal a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión en respuesta a la difamación en contra y en su contra por parte del periodista oficialista Humberto López en el noticiero estelar. De otra parte, el entretenimiento no escapa a la subida de precios que desde inicio de año ha llegado a los cubanos con la llamada tarea de ordenamiento. Funcionarios del Ministerio de la Cultura informaron sobre un drástico aumento en los precios de las entradas al cine, al teatro y otros espectáculos, un aumento que aseguran será empleado en garantizar la higiene y la ambientación, la calidad de la programación, así como en un trato de excelencia a los asistentes. Aunque las autoridades reconocen que los cubanos han mermado la asistencia a salas de cine por las malas condiciones en que se encuentran y lo poco atractivo de la programación. La entrada a las funciones cinematográficas en 2D aumentan a 5 CUP en todas las salas. Los precios para las funciones 3D son de las 15 CUP, pero para los menores de 12 años y 25 CUP en un caso de los adultos, informó Irinka Cordoví del Proyecto 23. Para los espectáculos infantiles y circense, los precios son de 20 CUP para los niños y 30 CUP para los adultos. Los espectáculos musicales, humorísticos y de otro tipo oscilan entre los 100 y 150 CUP, de acuerdo con el nivel y la calidad de los artistas. Y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, nominó al Movimiento San Isidro el premio Freemouse de la Libertad de Expresión Artística 2021. Yolanda Huerga amplía.
El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, fue postulado al premio Free Muse a la Libertad de Expresión Artística 2021.
Agradecido de CADAL, todo el Movimiento San Isidro en general.
Dijo con júbilo Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del grupo de creadores que abogan por el respeto a la libertad de manifestar opiniones e ideas sin temor a represalias ni censura.
Esta nominación es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Sabemos que vivimos en momentos decisivos para los para Cuba, y donde el régimen tiene todo un aparato de desprecio, de desacreditarnos. Esa nominación hace que, primero que todo, no sentirnos solos.
La postulación la hizo el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, una organización argentina que promueve la solidaridad democrática internacional con grupos e individuos que sufren persecución política.
Consideramos que el Movimiento San Isidro, a través de sus acciones, tanto artísticas como de activismo, defienden el derecho a la libertad de pensamiento y al disenso. El Movimiento San Isidro ha logrado articular a través de sus diferentes acciones a la mayoría de los movimientos e iniciativas de la sociedad civil independiente en Cuba. Y hace tiempo que en Cuba no se veían movimientos de la sociedad civil así organizados, cohesionados y con ese nivel de activismo como vimos, por ejemplo, en noviembre del año pasado.
Explicó Diana Arévalo, directora de proyectos culturales de CADAL.
El Movimiento San Isidro debería ganar este premio porque las diferentes diferentes acciones colectivas que ellos han desarrollado han demostrado que el arte y el activismo pueden unirse para generar prácticas cívicas que en este momento están cambiando las reglas del juego.
FreeMuse es una organización nacida en Copenhague, Dinamarca, enfocada en la defensa y promoción de la libertad de expresión artística alrededor del mundo y en la asistencia a artistas en riesgo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El músico cubano residente en Argentina, Luis Alberto Mariño, comenzó una actividad artística para homenajear a José Martí y expresar solidaridad con el rapero contestatario Denis Solís, condenado a 8 meses en prisión, y al joven Luis Robles, detenido por protestar con un cartel en apoyo al movimiento San Isidro. El artista informó que haría una novena artística y que otros podrían acompañarlo. Invitó a todos los músicos, a tanto amigos, talentosos y grandes intérpretes, a dedicarle a nuestro gran Martí este pequeño gesto de solidaridad. Luis Alberto Mariño dijo que José Martí lloraría si viera en lo que se convirtió la patria por la que tanto luchó.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente títere Díaz-Canel, según ha reportado Cubanet en un artículo del pasado día 7 de este mes de enero, informando de las conversaciones y estrategias de este explotador del pueblo de a pie para usar ahora el idealismo de los jóvenes y explotar esos ideales que con el comunismo se derrumbarán, como ha sucedido ya con las 3 generaciones anteriores que terminaron en frustraciones, decepcionados por las promesas que nunca se concretaron, las ilusiones de aquellos planes futuros del primer gran farsante y demagogo Fidel Castro, que terminó chocheando y admitiendo que todo el sistema había sido un fracaso y que nunca funcionó, pero no hubo una sola referencia para los que quedaron atrás en aquel experimento social que ya había fracasado rotundamente en decenas de otros países. Qué bueno que el jefe murió consciente de que había fracasado rotundamente. Y su otro experimento social, la creación del hombre nuevo, también fracasó. Que el eslogan de seremos como el Che, ofreciéndolo como ejemplo para los niños desde la escuela primaria, también fracasó. El Che, un asesino en serie que mató a cientos de cubanos en ejecuciones sumarias, ya es muy tarde para iniciar ningún otro experimento. La revolución se desquebraja, se viene abajo, y ni Díaz-Canel ni el comandante en jefe impediría el fin de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba, son las 6:47. Los aliados europeos han expresado optimismo por las futuras relaciones bilaterales con el presidente Joe Biden. Informa Judith Martín desde Sevilla, España.
La presidencia de Joe Biden representa no solo un nuevo capítulo para Estados Unidos, sino también para el mundo. Y tanto para los aliados como para los adversarios ya están tomando forma nuevas relaciones con la superpotencia mundial. En Europa hay un clima de optimismo, como destaca Rem Kortebeck, analista de política exterior del Instituto Klingendel, con sede en Holanda.
Climate agenda. La agenda climática, la política comercial global, las instituciones multilaterales y la seguridad europea están en la cima de la agenda de los líderes europeos cuando se trata de hablar con Joe Biden.
Pero podría haber un gran obstáculo por delante, China. La Unión Europea ha acordado en principio un acuerdo de inversión con China a pesar de las preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Beijing y los abusos contra los derechos humanos. Y el analista Kortebeck apunta que Europa no ve a China como un competidor geopolítico
y será necesario generar confianza y una buena coreografía para garantizar que los estadounidenses y los europeos no terminen en desacuerdo sobre un tema tan importante como cómo tratar con China.
Mientras tanto, el comercio europeo con Estados Unidos tuvo varios tropiezos con el presidente Trump. Estados Unidos y Europa impusieron aranceles mutuos a algunas importaciones de productos y el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, destaca.
At the top of the agenda,
En la parte superior de la agenda estará decir claramente que se acabe la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa.
Gran Bretaña ha sido tradicionalmente vista como el puente transatlántico entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Gran Bretaña sigue siendo un socio de seguridad clave y el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, dijo esta semana que revivir el acuerdo nuclear con Irán, del que Estados Unidos se retiró en 2018, es una prioridad máxima. Por su parte, el Papa Francisco expresó sus buenos deseos para Biden y se dirigió al mandatario en un mensaje en el que aseguraba que Dios guiará sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en Estados Unidos y el mundo. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Dos atacantes suicidas se inmolaron este jueves en el centro de Bagdad. Mataron a decenas de personas en el primer ataque de este tipo en la capital iraquí en 18 meses. Detalles con Jorge Orellana.
Más de 30 muertos en un doble atentado suicida en el centro mismo de Bagdad ha conmocionado la región. Dos atacantes suicidas se inmolaron en un mercado en el centro de Bagdad y mataron a por lo menos 30 personas en el primer ataque de este tipo en la capital iraquí en 18 meses. El atentado se produjo en un mercado de ropa de segunda mano en la plaza Tayarán, un punto muy concurrido de Bagdad. El Ministerio del Interior anunció que un hombre activó su cinturón de explosivos en medio de la plaza y cuando la multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo Kamisaki también detonó sus explosivos. A estas horas, los médicos temen que suba el número de muertos. El Ministerio de Salud anunció que había puesto en alerta máxima al conjunto del personal médico de la capital, que tiene 10 millones de habitantes. El lugar quedó lleno de charcos de sangre y pedazos de ropa. El acceso a la plaza quedó bloqueado por varios soldados desplegados para facilitar el trabajo del personal sanitario que asiste a los heridos, allí mismo, en medio del ensordecedor ruido de las sirenas. El ataque de este jueves no ha sido reivindicado, pero recuerda el modus operandi del grupo yihadista Estado Islámico. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pakistán dijo este miércoles que había disparado con éxito un misil balístico de medio alcance al mar Arábigo destinado a revalidar los parámetros operativos y técnicos de esa arma. El misil superficie-superficie Shahin III, que el país disparó por primera vez en 2015, puede transportar ojivas nucleares y convencionales a una distancia de unos 2.750 kilómetros. Ese radio de operación, dicen los analistas, permite que el cohete de múltiples bastidores de combustible sólido alcance objetivos a cualquier lugar de la vecina India, el archirrival de Pakistán y en partes de Oriente Medio. Y la tercera y última ronda de negociaciones entre representantes de los dos gobiernos enfrentados en Libia se celebrará en febrero en Egipto, anunció en el Cairo el Ministerio de Exteriores de ese país. El diálogo intenta desarrollar una hoja de ruta que lleve a un referéndum constitucional. El país ha estado fracturado políticamente desde que una invasión de la OTAN derrocó al exhombre fuerte Muammar Gaddafi. Desde 2015, Libia es escenario de una cruenta guerra civil entre milicias afines al gobierno del Acuerdo Nacional, respaldado por Naciones Unidas y Estados Unidos, y grupos armados leales al cacique Khalifa Haftar y sus aliados internacionales. A las 6:52, la comunicadora espirituana Aymara Peña, en una entrevista con Tomás Cardoso, expresa los problemas que están provocando el ordenamiento monetario. Es nuestro tema en perspectiva.
Realmente la situación ha empeorado en todos los sentidos, porque todo subió de precio. Y esto también es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno. Sabemos que estamos en tiempo de crisis, pero al campesino le cuesta muchísimo producir. Ha aumentado el precio de producción, el precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo ha aumentado de precio. Por tanto, pues el margen de ganancia se reduce, porque nadie trabaja de gratis, nadie te va a traer la comida hasta la puerta de tu casa de gratis. Entonces, imagínate tú, por supuesto que ha aumentado de precio, pero no en comparación como ha aumentado el gobierno o como venden las tiendas MLT, para nada. Es un precio que verdaderamente no es simbólico delante de lo que el gobierno ha aumentado en sí sus precios, y de eso nadie puede hablar. Y no hay ninguna fiscalización en ese sentido, porque ¿quién entonces le dice que el pan ha aumentado 100 veces su precio, de un centavo a un peso? Pero eso la gente cree que no, pero realmente hay muchas personas que no llegan a ese ingreso, porque realmente han hecho una inflación donde en un país donde no hay dinero. porque no hay dinero, Tomás. Realmente la situación de los sectores más pobres de Cuba es lamentable y es muy, muy difícil, sobre todo el sector campesino, que por supuesto que tiene que buscarlo todo prácticamente en otros lugares, porque ahí sí siembran y demás, pero hay muchos servicios que se buscan en la ciudad, el transporte aumentado, los servicios y demás. Entonces el campesino también tiene que aumentar su trabajo, ¿no? Tiene que darle valor a lo que hace. Bueno, realmente las expectativas son muy frustrantes porque la población, frustrante en el sentido de que no hay una esperanza cierta en que el gobierno logre arreglar la situación que ha desordenado. Porque más que ordenamiento, esto es un desorden realmente, y hay una preocupación alarmante, y las diferencias sociales se van a disparar tremendamente en Cuba. Las posibilidades de la gente de a pie se ha quedado muy, muy atrás y han sido descabellados. He escuchado comentarios, por ejemplo, de médicos que van a comenzar a cobrar más de 5,000 pesos, pero que un policía cobrará 10,000. Entonces hay una marcada intención, en mi criterio, a tratar de sostener el poder y pagar a esas personas que lo ayudan a ellos a sostener el poder, como los militares, los policías. Y el resto de los servicios se ha quedado muy por detrás, y es lo que muchas personas ahora estamos viendo y viviendo. Creo que la solución no se avisora al no ser que se impulse en cambio, y creo que la gente debe despertar y darse cuenta de que el enemigo no es ese cuentapropista que está vendiendo, porque él está sufriendo una consecuencia, al igual que todos los cubanos ahora mismo, de una mala decisión del gobierno, de malas decisiones que están tomadas hace muchísimo tiempo, y de que ya Cuba realmente se ha quedado solo, Cuba no, se ha quedado solo el gobierno comunista, y no tiene aliados en ninguna parte. Por eso la economía se ha desplomado de esta forma y no hay dinero de dónde sacar. Entonces todos vivimos una consecuencia. Y creo que esta persecución que se le está haciendo a los cuentapropistas es una justificación para una batalla, porque siempre es la idea de buscar un enemigo. Ahora el enemigo es el cuentapropista, no. El cuentapropista simplemente está viviendo una consecuencia cuando vivimos todos ahora, Tomás. Todos estamos viviendo esta locura.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:55, quieto. En primera ya llegó Pepe Lacayo, está con Deportes, el especialista.
Muchísimas gracias. Bueno, en noticias del béisbol de las mayores, Jason Castro acordó los términos de un pacto de 2 años y 7 millones con los Astros de Houston. Esto incluye 2 millones más en incentivos. En la temporada pasada, en 80 partidos, batió solamente 188. En 6 campañas en el béisbol de las grandes ligas, Castro ha bateado 232 con promedio en base 309, 62 jonrones, 212 carreras impulsadas. Es un bateador zurdo que ahora los Astros han perdido mucho poderío últimamente. Vamos a ver si Jason Castro les puede ayudar. En otros titulares del béisbol de las grandes ligas, bueno, todo parece indicar que los Dodgers de Los Ángeles podrían estar interesados en Trevor Bauer. A muchos no le parecen eso muy justo, pero bueno, el béisbol es un negocio, es un juego, no es de justicia. Los Cachorritos de Chicago están viendo la posibilidad de firmar a Chris Archer, el pitcher, y también los Azulejos de Toronto, además de que ya tienen a Springer, ahora Chatwood firma con los Azulejos de Toronto. Vamos a ampliar todo esto y mucho más tarde en el béisbol de las grandes ligas. Adrelton Simmons, el holandés, está en el radar de los Rojos de Cincinnati, así que vamos a tenerles un resumen completo de las grandes ligas más tarde. También les vamos a contar, la Liga Española reanuda este fin de semana, el Atlético de Madrid contra el Valencia, el Barcelona contra el Elche, Real Madrid a la vez y el Sevilla contra el Cádiz. Por ahora el Atlético continúa de primero en la Liga, el Real Madrid segundo, Barcelona tercero, Villarreal y luego el Sevilla. En el baloncesto profesional de la NBA, bueno, solamente hay 3 partidos esta noche. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido pospuesto por coronavirus. Anoche 2 encuentros de la NBA fueron pospuestos por coronavirus, Memphis contra Portland y Washington en Charlotte. Sí hubo acción anoche y bastante. El Miami Heat derrotó a los Raptors de Toronto 111-102. Kendrick Nunn con 28 puntos en la jornada. Joel Embiid metió 42, Filadelfia derrotó a Boston, y en doble tiempo suplementario Brooklyn derrotó a Cleveland. Colin Sexton con 42 puntos, Kevin Durant metió 38. Un resumen completo del baloncesto de la NBA y mucho más en los deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Te Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y les invito para que, si son tan amables, nos acompañen en nuestra próxima entrega de noticias a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. No se retiren, ya vienen los deportes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.